How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en esta segunda y última parte de esta serie que estamos dedicando a analizar lo más relevante de 2023 a la luz de unas teorías que hemos manejado aquí en Las Claves del Mundo, sobre todo la de los nuevos locos años 20 y el cuarto giro de la historia. ¿Cómo nos fue en este 2023 y qué nos espera este 2024? Esta segunda parte, pues donde terminaremos analizando si se está cumpliendo muchas de las teorías que planteamos aquí en Las Claves del Mundo, que mencionaremos al final de este recuento pues de lo más relevante del año. Y estoy otra vez con mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo nos pinta este segundo podcast? ¿Qué es lo más relevante que se nos quedó en el tintero para culminar este 2023?
Hola Víctor, hola a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este podcast. Y sí, como ya habíamos cerrado en la anterior emisión, en este ajetreo 2023, pues vamos más allá de Israel y Ucrania, nos vamos a acercar aquí a Latinoamérica. Mencionábamos anteriormente que 2023 estaba conformado en cuestión geopolítica por el dominio de la izquierda en Sudamérica. Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile, las cinco potencias económicas de Latinoamérica, eran gobernadas por la izquierda. Pero justamente este 2023 pasa algo que no nos esperábamos nadie. A principio de año nadie lo hubiera apostado, porque resulta que Argentina empieza a ser gobernado a fines de año por la extrema derecha, ya ni siquiera por la tradicional derecha que en su momento encabezaba, o bueno, que sigue encabezando Mauricio Macri. Y es cuando hablamos de Javier Milei, esta figura que explota en este 2023 después de unas elecciones locales, legislativas, con un discurso libertario muy agitado y que empieza a resonar sobre todo en las juventudes argentinas, cansadas ya de la crisis económica, cansada de una hiperinflación y de una situación financiera totalmente devastadora para uno de los países reconocidos como potencia económica regional. Y llega Milei obteniendo la victoria de su partido en las legislativas. Esto se llevó a cabo a principios de año, mediados de año, y más tarde esto le abriría la puerta para convertirse en presidente. La gente lo empieza a aclamar, empieza a ver una figura diferente política que justamente atacaba a la vieja guardia política argentina, acusándolos de ser una casta política ya caduca, que no le servía a Argentina, que la señalaba de corrupta. Y les digo, este discurso se empezó a comprar muy bien entre los argentinos y empieza la elección presidencial. Después de haber ganado estas elecciones legislativas, se postula como presidente y como figura principal en una primera vuelta, que ahí también hubo ahí un poco de, de discordancia en cuestión de las encuestas, nuevamente las encuestas fallando en los resultados, hablaban de que incluso podría ganar en una primera vuelta contra Sergio Massa, que es el que era el candidato oficialista. Sin embargo, queda en segundo lugar, precisamente por debajo de Massa, pero para la segunda vuelta todo cambia, Vic, porque aquí Milei gana la presidencia y empieza a hacer uso del discurso que utilizó en su campaña, todo lo de la motosierra, su cuestión de la el shock de en su política financiera, que ya como presidente la empieza a ejecutar de alguna manera, Vic.
Sí, terapia de shock, esta cuestión de la dolarización y pues sobre advertencia no hay el gaño. Podríamos decir que por lo menos es un político que lo que dijo en la campaña desde su primer día de gobierno lo empezó a cumplir, pero pues ahí el problema es que no lo está cumpliendo y los argentinos que lo están sufriendo pues le aplaude, ¿no? En su toma de posesión, en el discurso, fue un discurso realmente muy particular, es un discurso muy fuerte, donde aparte de repetir pues, sus mismas ideas, de hablar del fin de la noche populista, culpando a los gobiernos kirchneristas sin mencionarlos como tal, pero culpando a los anteriores gobiernos de pues, la crisis económica en que está Argentina con 40% de pobres, aunque el gobierno saliente puso en duda esa cifra, y una inflación disparada de más de 120% anual, interanual, y pues dice... No hay plata, es lo que dice en su discurso. Y los argentinos que fueron ahí afuera del Palacio Legislativo a ovacionar a Milei, pues lo ovaciona cuando dice no hay plata. Va a haber un ajuste difícil, va a haber más inflación y va a haber más pobreza. ¿Y qué hacen los argentinos? Le empiezan a aplaudir rabiosamente, empiezan a ovacionarlo, empiezan a hablar de Milei, amigo, el pueblo está contigo. Una escritora argentina, Leila Guerreiro, se lamentaba en un artículo de opinión en el diario español El País, precisamente de esto, de cómo pues, el verdugo llega y dice, los voy a matar, los voy a hacer más pobres, va a haber más policías, hay una delincuencia desbordada, aunque pues, según Leila Guerreiro, Argentina es de los países con más bajo índice de homicidios per cápita en toda Sudamérica. Sin embargo, pues lo que nunca se pensó que pasaría, pasa, ¿no? Los argentinos ahí pidiendo policía, 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 ¿no? En un país pues que sufrió una dictadura militar cruenta y devastadora. Entonces, esta es la Argentina que se está topando Milei. Hasta ahorita, pues digamos que es ese voto de confianza, pero en la última semana, como bien lo dijo, va a haber recorte de ministerios, hubo recortes de programas sociales, hubo recortes de personal de los trabajadores públicos, que es de los países que más trabajadores públicos, digamos, en promedio tiene en todo Latinoamérica. Y pues esto con el afán pues de ahorrar, de hacer, pues de guardar dólares, de cumplir con el Fondo Monetario Internacional y para poder tener los suficientes dólares para este segundo paso que va a ser en un año, que es dolarizar la economía. Aunque pues ahí las alertas están encendidas, ¿no? Hay muchas críticas sobre este tema. Sin embargo, pues los argentinos se topan con que la gasolina sube 40% de un día para otro, los alimentos básicos desde el 20% hasta incluso el 100%, la carne subió, la carne que los argentinos son consumidores de carne por tradición, 70% de pronto en los supermercados sube la carne. Entonces está ahorita, pues los argentinos están en un shock realmente mental, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, sí, votamos por él, a pesar de que él nos dijo que lo que iba a hacer y lo está haciendo, pero ahora que los estamos sufriendo en los bolsillos, pues todo el mundo está realmente sorprendido. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses con esta política argentina. Ya se han anunciado marchas y movilizaciones nacionales de parte de sindicatos, de partidos de izquierda y de la sociedad civil en contra de estas políticas de Milei. Entonces, ese es uno de los grandes temas que pasaron en este 2023. Y bueno, en Latinoamérica realmente para crisis no hay... No nos damos abasto, ¿no? Está la crisis en Ecuador, ¿no? La crisis de de inseguridad, el narcotráfico totalmente metido en las instituciones. Está el tema de Haití, donde la violencia de las bandas, pues ya que ya controlan prácticamente la mitad del territorio haitiano, y se habla de que para el 2024 tanto Ecuador como Haití están llamados a ser uno de los focos de crisis humanitarias, según algunas ONGs. Pero está también este tema que pues nos pega a nosotros en México por ser el vecino. Hablábamos de este triunfo de la derecha o la ultraderecha en Argentina, pero en Guatemala, en este pequeño país que no muchas veces lo volteamos a ver, ganó la izquierda, por lo menos una izquierda moderada, ganó de la mano de un abogado, hijo de un mítico presidente de los años 50, Jacobo Arbenz. Se llama Bernardo Arévalo, presidente electo del Partido Semilla, pero pues está él alertando de lo que le llama un golpe de Estado, que está siendo fraguado desde las altas esferas de la élite, y de la mano o con el brazo ejecutor de la fiscalía y algunos jueces que lo quieren tumbar, Jair.
Efectivamente, considerando que Arévalo ya es presidente electo, ya ganó la primera vuelta y la segunda vuelta, y pues la ciudadanía pues no ha alegado ningún fraude, no han manifestado que haya sido fraguado el sistema electoral del país, pero quien sí ha estado muy insistente buscando la manera de evitar la toma de posesión de Arévalo es precisamente lo que dices, Víctor, el Poder Judicial, la Fiscalía. Ha intentado encontrar, es que lo ha estado investigando desde la primera vuelta. Lo ha acusado de que hubo irregularidades en campaña de su partido Semilla. Incluso también investiga no solamente a Arévalo, sino a otros integrantes de este partido, algunos cabezas mayores de partidistas, y hasta un punto que ha declarado que esas elecciones son nulas para ellos, y también han declarado una guerra al Tribunal Electoral, al Poder Electoral del país, porque incluso ha ido a realizar, aparte de pesquisas o que ha investigado a sus mismos jueces de este tribunal, también ha ordenado allanamientos a sus oficinas, de alguna manera buscando también encontrar más detalles sobre este aparente fraude irregularidades que cometió Arévalo durante la campaña. Y bueno, ya sabemos que incluso siendo izquierda, vemos a países, potencias como Estados Unidos, Canadá, la misma Unión Europea y México. Bueno, México no es México siendo de izquierda, pues sí lo apoya, pero hemos visto figuras internacionales que están en contra de este proceso que está llevando a cabo el Poder Judicial. Están respaldando la democracia en Guatemala, exigiendo que se respeten los resultados pondrían en enero, a principio de año, a Arévalo como presidente. Yamatei, el mismo Alejandro Yamatei, presidente actual todavía de Guatemala, ha garantizado que se va a llevar a cabo este proceso ordenadamente, pero sigue el Ministerio Público, la Fiscalía sigue insistiendo en que esto no se va a llevar a cabo, sigue buscando la manera de frenarlo, ¿no, Vic?
Sí, incluso López Obrador ha llamado la atención de que si se concreta este pues golpe de Estado en proceso, como le llaman, contra Arévalo, esto puede causar serias perturbaciones en la frontera entre México y Guatemala, conflictos, y que tiene que ver mucho con la cuestión de los migrantes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí con la cuestión del narcotráfico, que se está convirtiendo en un foco de narcotráfico? También la frontera, la cuestión de las maras que también están operando ahí. Entonces, es un tema no nada menor este pues intento de tirar un gobierno legítimamente electo, y también pues que sería después de tantos años de dictadura militar y gobiernos de derecha y de las élites, sería un gobierno de izquierda que llegaría a Guatemala. Esto pues es algo que se ganaron los guatemaltecos y que se lo están queriendo quitar a la mala, ¿no? Y de aquí, pues, que tiene que ver con Latinoamérica, y otro tema que, bueno, roza Latinoamérica, en general también al mundo, tiene que ver con estos llamados a la creación de un nuevo orden mundial, este nuevo orden internacional, liderados por China y Rusia. China, pues en su batalla, no solo política, ideología, pero principalmente comercial con Estados Unidos. Rusia, pues ya prácticamente subordinado a China, dependiendo también de la amistad de China también para sostenerse, a pesar pues de que Putin ha logrado sopesar el vendaval en un principio de pues los fracasos en la guerra en Ucrania. Ahorita va, digamos, en ascenso, y pero aún así necesita también de China para, pues, digamos, protegerse en muchos aspectos, no solo militares, también, o sea, geopolíticos, diplomáticos inclusive, ¿no? Ya hubo reuniones, tanto de Putin con Xi Jinping, reuniones, cumbres de diferentes países, donde se empieza a ver esta mano de este nuevo orden global internacional liderado pues principalmente por China, pero ahí de la mano de Rusia. Por ejemplo, ya han logrado que en Latinoamérica pues ya algunos países que apoyaban a Taiwán, que es el principal tema en este momento, aparte de lo comercial, el principal conflicto entre China y Estados Unidos, el tema de Taiwán, el tema de que China se quiere apropiar o quiere pues reivindicar a Taiwán como su territorio, y Taiwán pues está en una batalla ardua desde el punto de vista diplomático para mantenerse en muchos países. Ya perdió posiciones en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras. Este año fue expulsado Taiwán de Honduras cuando eran sus principales aliados, y esto pues estamos viéndolo aunado a el ascenso también de los BRICS, este grupo que está conformado por China, por Rusia, por Brasil, por la India y por Sudáfrica. Estos pues importantes países que este año en su reunión anual incorporaron nuevos miembros como Argentina, aunque ahorita el tema argentino está en veremos por el llegada del ultraderechista Milei al poder, pero pues también muchos países africanos como Etiopía e incluso Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, países petroleros aún teniendo conflictos entre ellos. Por ejemplo, China tiene un conflicto territorial con la India, sin embargo, pues en estos temas globales están más o menos defendiendo los intereses pues propios, ¿no? Ya más allá de defender o de posicionarse con Estados Unidos o China, estos grupos como los BRICS están realmente cumpliendo este papel de hacer un mundo multipolar. Y en el caso de Rusia, digamos, este nuevo orden global está haciendo que Rusia empiece a obtener mayor influencia, por ejemplo, en África, ¿no? En África es muy importante este año porque vimos varios golpes de Estado y cómo varios países de esta región que limita con el Sahara, que le llaman la región del Sahel, hubo golpes de Estado encadenados y en varios países donde pues expulsaron a las autoridades que generalmente eran prooccidentales. Sobre todo Francia está viendo ahí perder su dominio colonial que había tenido por años, y sin ser directa la influencia, pero incluso veíamos banderas cuando celebraban los varios miles de gentes de estos países, de Níger, de Chad, de Mali, de Burkina Faso, celebrar con banderas rusas en las calles de las capitales de sus países, ¿no? Entonces estamos viendo un cambio ahí, digamos, en este orden mundial, en el poder, ¿no? En la balanza de poder, que en 2024 también eso presagia pues que va a haber mucha turbulencia, Jair.
Sí, efectivamente. Y otro de los temas que también cooptó la atención internacional fue también a fines de año el tema de la COP28 realizada en Emiratos Árabes Unidos, y que fue pues una de las cumbres climáticas de las Naciones Unidas que más atrajo a la gente y a la comunidad internacional, porque ahora se estaban enfocando en hablar sobre la producción de los combustibles fósiles, sobre todo el poner en la mesa ya sea su erradicación en un futuro o su eliminación gradual del consumo de estos combustibles fósiles. Pero aquí la situación es de que, bueno, en primer lugar, celebrado en Emiratos Árabes Unidos, una de las principales potencias productoras de crudo, y luego tenemos al presidente organizador de la cumbre, el sultán Al-Jaber, que también tenía vínculos directos con la petrolera nacional, y que pues fue duramente criticado por estar trabajando para ambos frentes. Salió ahí las investigaciones, revelaron de este conflicto de intereses. También se llegó a hablar de todo este séquito, estos lobistas a favor del petróleo que estuvieron incursionando en la COP con cifras históricas. Nunca se había visto tantos participantes defensores del crudo en esta cumbre. ¿Y qué pasó al final cuando todo parecía que iba a ser algo histórico en el que se iba a documentar, en el que se iba a firmar por común acuerdo esta eliminación del consumo de combustibles fósiles? Pues resulta que no se dio tal cual, hubo un poco de confusiones en el texto final porque no se logró a ese punto, ¿no? A pesar de que todos los organizadores, las potencias, Estados Unidos, las Naciones Unidas lo tratan como un acuerdo histórico, la realidad es que no se quisieron comprometer con la eliminación total de estos combustibles fósiles. Entonces, obviamente, quienes saltaron en contra de este acuerdo fueron las organizaciones no gubernamentales e incluso también países que son los mayores afectados por el cambio climático, son los que rechazaron, bueno, los que criticaron duramente esta situación. Y es así como, la COP28 se enmarcó bastante polémica, ¿no, Vic?
Así es, y si nos empezamos a hilar fino, vemos cómo todos estos son temas se unen uno con otro, ¿no? La COP, quienes estaban ahí pugnando por defender los intereses petroleros, pues eran precisamente Emiratos Árabes, aunque era el organizador de la COP28, pues sin embargo su presidente causó siempre suspicacias por esto, ¿no? Así, eres director de la principal compañía petrolera árabe, lo grabaron hablando en contra de las políticas climáticas, negando que la ciencia haya comprobado que el cambio climático se debe a los combustibles fósiles. Después Arabia Saudita e Irak torpedeando desde dentro la COP, diciendo que con cierta razón, tal vez porque los cuáles son los países que mayor contaminan en el mundo, China y Estados Unidos, ¿no? China y Estados Unidos son los principales países contaminantes y son pues hablan de compromisos climáticos, pero que se cumplan al parejo, ¿no? ¿Y qué decía Irak y qué decía Arabia Saudita? Pues que ahí se ve su espíritu colonialista cuando por años saquearon a diferentes naciones en el mundo, ahora sí piden, digamos, igualdad en estos términos para terminar con los combustibles fósiles. ¿Qué es lo que piden? Pues que sea gradual y que sea diferenciado. No todos los países tienen la misma capacidad de, pues, terminar con la producción o con el uso de los combustibles fósiles de la misma manera. En esto pueden tener razón, sin embargo, pues ahí detrás de ellos más bien están los intereses de las grandes empresas petroleras que tienen inmensos yacimientos que están trabajando tanto en Arabia Saudita y en el Golfo Pérsico como en Irak y en otros países. Y ahí la OPEP, y hubo una cumbre este fin de semana pasado de los países árabes exportadores de petróleo, no, perdón, hubo una cumbre entre los países árabes, los secretarios de energía de los países árabes, donde así, enfrentándose a la COP, dijeron el petróleo va a durar por décadas todavía. El petróleo va a ser la fuente de energía, les guste o no. Entonces, desde aquí pues se ve lo difícil que va a ser llegar a esa meta en 2030 de mantener por lo menos ya el 1.5 grados de aumento de la temperatura, como se acordó en París en 2015. Esto, también, a pesar del que se llamaba este acuerdo histórico que hubo en esta COP, pues un montón de países ecologistas, países insulares, sobre todo de los países que viven en zonas donde prácticamente dicen ya nosotros vamos a desaparecer, ¿no? Pequeñas islas en la Polinesia, en ciertas zonas del sudeste asiático, que ya están viendo la subida del nivel del mar a causa del calentamiento global, como pues un peligro ya no es hipotético, ya es inminente, que los va a hacer desaparecer si no se hace algo al respecto. Y de aquí pues nos pasamos al otro gran tema que permeó en el 2023, que fue pues el auge, la irrupción de la inteligencia artificial, que si bien es la inteligencia artificial tiene años desarrollándose, pero realmente este fue el año donde Todos, de alguna u otra forma, ya empezamos a convivir desde nuestras computadoras con el nuevo sistema de Google hasta preguntar a algo que hasta hace un pocos años pues no nadie soñaría y que ahora es algo que parece como tan ya parte de nosotros que no sabemos todo lo que hay detrás, que es ChatGPT y su empresa matriz OpenAI y cómo revolucionaron, precisamente están revolucionando Internet, pero también cómo están haciendo crecer los temores sobre pues el futuro de la inteligencia artificial y en manos de quién está y cómo se puede usar.
Sí, porque la manera en que llegó fue muy abrupta. O sea, ya en este momento todo ciudadano con un dispositivo móvil, con una computadora, tiene acceso a esta inteligencia artificial y puede hacer uso de diferentes maneras de ella, desde la creación de textos, incluso la creación de imágenes, que ha causado bastante polémica porque lo han desvirtuado a una manera de crear imágenes falsas con personas reales. Incluso también, si nos vamos en la cuestión de lo artístico, las protestas en Hollywood están fuertemente vinculadas con la inteligencia artificial. Una de las principales protestas que tenía este sector de la actuación era el uso de la inteligencia artificial por la creación de personajes y dejar fuera a gente, de actores de secundarios, o el hecho incluso de que los mismos actores vendieran su imagen y con esa venta de su imagen ya podrían hacer una cantidad ilimitada de películas.
Sí, eso incluso, ese fue el tema de un capítulo de Black Mirror, ¿no? De cómo Salma Hayek, esa actriz, pues vende su imagen y empiezan a hacer películas sin ella, pero con su imagen de inteligencia artificial, en cosas absurdas y la batalla por impedirlo, ¿no? Entonces pues ya es algo que de la ficción ya lo estamos viendo en la realidad.
Sí, y es un tema que sí alarmó a los gobiernos, incluso en la Unión Europea ya comenzaron a dar estos primeros pasos para regularizar la inteligencia artificial, para controlar a sus creadores, para que pues no pueda dejar sin trabajo a tanta gente. Imagínate, por ejemplo, el sector periodístico, nosotros que estamos amenazados cuando se nos dimos cuenta que la inteligencia artificial podría generar una propia nota, una nota periodística. Entonces ya los gobiernos, como siempre la Unión Europea es normalmente quien da estos primeros pasos en cuestión de estos temas, pues ahora están tratando de regularizarlo y pues mantener bajo control a estas grandes empresas tecnológicas como Google, incluso el mismo Facebook, que Zuckerberg ha estado también muy inmerso en este tema después de que estaba apostando por el metaverso, pues también se metió de golpe a la inteligencia artificial y bueno, ahora estos grupos tecnológicos pues también buscan la manera en que pues esto no se vaya a desviar, ¿no? Que vaya a ser usado de otras maneras y que bueno, ya lo estamos viendo con creación bueno, con la desinformación, con creación de productos falsos. Y bueno, entonces sí es un riesgo, sí está representando un riesgo porque se está entregando a manos llenas a la sociedad y pues cada personaje le está dando un uso, ya sea correcto o incorrecto, y si esto no se regula se puede salir de las manos. Incluso en los mismos gobiernos está ese temor, ¿no, Vic?, de que se puede llegar a usar hasta en las guerras.
Sí, temores fundados de cómo la inteligencia artificial ya está irrumpiendo en las guerras con los drones, como estamos viendo. Y bueno, todavía, según la mayoría de las voces, estamos lejos de llegar a cosas así como Terminator, ¿no? La independencia de las máquinas. Pero ya hay batallas que están, que tienen que ver también con la cuestión monetaria, ¿no? Vemos sobre todo el caso que este año, que fue un super escándalo y que hay detrás cosas muy oscuras de OpenAI, los creadores de ChatGPT, que todos conocemos, y su director Sam Altman. Hay que recordar que OpenAI fue creado más o menos en 2015 esta empresa, pero como una empresa sin fines de lucro. En esta época se hablaba de la inteligencia artificial, los que estaban desarrollando, había un consenso de que no se debería dejar en manos de las corporaciones, de las empresas transnacionales, esta tecnología, y que debería haber una regulación ética, si no de los países, pero por lo menos de los grupos que estaban creando precisamente esta inteligencia, de los creadores, de los desarrolladores. Pero pues con el paso del tiempo sabemos que el capitalismo arrasa con todo, incluso con las conciencias, y Sam Altman se empieza a convertir en una especie de genio loco que empieza pues a crear cosas. Él habla pues de la iniciativa personal, el espíritu del capitalismo, ¿no? Que habla de este emprendedurismo personal. Y eso pues le daba, según él, el derecho pues de crear, pero estaba dejando de dar informes al comité directivo de OpenAI, que digamos estaba dividido entre, ya para este año, entre una rama que estaban de científicos y académicos, que estaban como un poco más viendo cuestiones éticas, y por el otro, con dueños de empresas, con hasta expresidente del Tesoro de Estados Unidos, gente muy ligada al dinero y al capital. Y en un principio, esta gente que estaba, estos académicos que estaban en el comité directivo, pues hacen que que despidan a Sam Altman. Sin embargo, viene una rebelión interna, también ahí auspiciada por Microsoft, que compró el 51% de las acciones de OpenAI y de ChatGPT, y pues hacen que regrese Sam Altman a la dirección. Y estos rebeldes o estos académicos que estaban en el consejo directivo son expulsados. Y quedan pues solamente pues los aliados del capital. Y es donde, según un editorial del New York Times, en esta lucha, la ética o el Armagedón, que es lo que hablaban o lo que temían estas gentes, perdió y ganaron los capitalistas. Y después nos enteramos de que, según correos internos, antes de que despidieran a Sam Altman, había estado circulando una carta donde alertaban de que había hecho un descubrimiento que podría poner un descubrimiento revolucionario sobre la inteligencia artificial y ciertas habilidades matemáticas de esta tecnología, que podría poner en peligro a la misma humanidad. Todavía no se sabe bien de qué se habla, pero pues ya empezamos a ver los tintes apocalípticos que tiene este tema, y que pues todavía falta mucho que ver en el campo de la inteligencia artificial, Jair.
Sí, así es, Vic. Y bueno, y así está cerrando este 2023, bastante, bastante agitado. Pero por si fuera poco, el 2024 también nos esperan grandes cosas. Porque en primer lugar tenemos que seguir con ahora sí que valga la redundancia, darle seguimiento a lo que va a suceder en la guerra de Israel y Gaza. Vamos a darle seguimiento a lo que sucede en Ucrania, y sobre todo con este tema después de que la Unión Europea ya inició estos diálogos para ver si aceptan a Ucrania dentro del bloque europeo, un punto que era pues bastante punitivo para los rusos, que incluso podría dar un nuevo giro a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso nos espera el 2024, pero sobre todo un tema en especial, que son elecciones globales en 2024. Se habla de que casi la mitad de la población va a acudir en este próximo año a las urnas a votar, a elegir presidente o elegir a sus legisladores. Evidentemente México, pero tenemos también el caso de Estados Unidos con la sombra de Donald Trump, con la amenaza de volver, y otros países, Taiwán, que es este tema que es también muy conflictivo de China, y un sinnúmero de países que esto puede generar. Incluso ya algunos expertos hablan de que existe el riesgo de que pueda existir nuevamente una ola de descontento social. Todas las elecciones en todo el mundo siempre generan descontento social por parte de los perdedores, y esto se amenaza, bueno, después de que va a ser tantos países y que va a haber millones de gentes votando, pues obviamente se cree que puede haber una nueva ola de manifestaciones como sucedió antes de la pandemia. No sé, ¿te acuerdas, Vic, cómo hubo una ola, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por las mareas verdes de movimientos feministas, y que la pandemia los frenó de tajo? Ahora se puede considerar que en cuestión política 2024 también puede ser un poco agitado.
Así es, sí, estos temores, pues porque sí, son demasiadas elecciones de pronto en un lapso de un año. Y precisamente también, si bien la inteligencia artificial no tuvo tanta influencia en las elecciones del 2023, se espera que en 2024 sí, todas estas herramientas de desinformación también creen situaciones límite y que pueden afectar la democracia a nivel mundial, ¿no? Y pues para cerrar, pues vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en estas anteriores emisiones de Las Claves del Mundo, donde cerrábamos el año y hablábamos de dos teorías sobre todo, ¿no? La de un sociólogo que es médico y profesor de ciencias sociales en la Universidad de Yale, que se llama Nicholas Christakis, que había escrito un libro que se llama Apollo's Arrow, y donde hablaba de que la pandemia, estamos hablando de 2021, que iba a tener un impacto profundo y duradero por el tema del coronavirus en la forma en que vivimos. Él dice que el coronavirus, cuando terminara, nos iba a llevar a una época de desenfreno económico, sexual, generalizado en el mundo, y ubicaba el inicio del desenfreno en este 2024, en el inicio de este año que viene, 2024. Aunque, pues, hay otros autores que vaticinaron que esta década iba a ser más bien una década, digamos, un invierno social, ¿no? Y anunció que la crisis tenía su inicio en 2020 y su clímax aproximadamente en el 2030, pero que, digamos, que iba a ser una época difícil en toda esta década, ¿no? Estamos hablando de un sociólogo y escritor que se llama Neil Howey, que hace ya más de 23 años aproximadamente predijo que Estados Unidos viviría una crisis y que llegaría, digamos, que empezaría con un... Él divide el mundo, la historia mundial de Estados Unidos, aunque según él también el mundo se puede dividir en generaciones. El clímax iba a iniciar en el año 2020. Esto lo hizo a través de la demografía y de la economía. De hecho, él fue el de que acuñó estos términos generacionales de millennials, de la generación los baby boomers, la generación X. Él fue el creador de todos esos conceptos, ¿no? Estudiando la historia de Estados Unidos desde 1854, él y su colega William Strauss, que están muy asociados con la alt-right estadounidense, por otra cosa hay que ahí poner banderitas rojas, es incluso ideólogo de Steve Bannon, este estratega de Donald Trump. Pero bueno, él dice, ellos encontraron desde la historia una serie de patrones que les permitieron explicar la evolución histórica de Estados Unidos a partir de los cambios generacionales, ¿no? Y que publicaron en un libro que se llama precisamente Generations, Generaciones, que es del 91, y pues que luego culminaron en otro libro donde también ahí es donde el cuarto giro, donde el cuarto giro de la historia habla o postulan precisamente que la historia estadounidense, que la historia estadounidense y de otros países desarrollados avanza en ciclos de cuatro cambios generacionales recurrentes que llevan a que cada 80 a 90 años se presente una crisis de gran magnitud como la que se produjo durante la Guerra Civil o en el periodo de la Gran Depresión o en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos pues hablaban de que el coronavirus era como ese gran evento que iba a iniciar que iniciaba el cuarto giro de la historia, que lo equiparaban a una gran guerra, ¿no? Pero que, pues, que no solo atañe a Estados Unidos, sino a todo el mundo, aunque pues hay autores que dicen, no, es que realmente no es la guerra está todavía por venir. Estamos viendo la guerra de Ucrania, estamos viendo la guerra de Gaza, pero hablan de otros autores de otra gran guerra que está por venir en esta década. Hay quienes hablan, pues, de una guerra Estados Unidos contra China. Dice que digamos, el cuarto giro se produce aproximadamente entre 80 y 90 años después del comienzo de las otras tres, y es una época de crisis política y social. Pero ellos hablan también de una parte positiva, dice, cuando nos reinventamos cívicamente y renacemos como comunidad nacional, y donde, según, aquí es donde los millennials van a gobernar el mundo. No sé eso si me da felicidad o algo de miedo, pero según ya la generación que actualmente gobierna, pues ya es una generación realmente de ancianos. Lo vemos con Joe Biden, con Donald Trump. Entonces dice, esto va a dar paso a la generación millennial, este periodo turbulento. Entonces, pues digamos, esa es la reflexión que estamos ahorita, lo que estamos viendo. Realmente se está cumpliendo estas teorías de Neil Howey. O sea, sí hay un periodo realmente turbulento. Creo que estamos viviendo una década más turbulenta que la década pasada, pero pues de eso a que exista realmente una conflagración mundial, eso pues todavía está por verse, Jair.
Sí, sobre todo, creo que hasta lo comentamos en aquellos podcasts anteriores sobre el tema, de que justamente el cierre de esta década, ya de cara al 2030, es cuando se prevé los mayores estragos del cambio climático. Y justamente ese tema que ya se engloba, o más bien ya está cooptando los discursos bélicos, porque lo mencionamos en el podcast anterior, de que el Comando Sur en Estados Unidos hablaba de que estaba dispuesto a luchar por recursos naturales como el agua dulce, por ejemplo. Pues sabemos que el agua dulce pues pronto va a ser pues un recurso para ricos y que lo van a pelear las potencias. Entonces, en un contexto de cambio climático en donde se van a pelear por territorios ricos en recursos o por cuestiones de que sean menos vulnerables al cambio climático, pues también esto puede generar en un futuro. Estoy siendo bastante especulativo en este tema, pero está ahí en la mesa, ¿no? Y ya también algunos analistas también lo han considerado, pero sí, ese podría ser el tema que también podría, no podríamos quitar el dedo del renglón al final de esta década. Así es, y bueno, ahora sí ya tenemos que poner fin a este podcast, a esta segunda parte, esperando que ambas partes hayan sido de su agrado y que les hayan gustado. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, Vic.
Gracias a todos, pasen una feliz Navidad, un buen año 2024.
Que así sea. Nosotros estamos de regreso hasta el 15 de enero, tendrán un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, así que ahí los esperamos, pero mientras tanto, en estas fechas pueden seguir disfrutando que el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Los invitamos a que nos escriban a través de Spotify, ya saben que tienen ahí este nuevo apartado para escribirnos sus dudas, sus sugerencias. También tenemos nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y nuestra cuenta de ex antes Twitter es @elsolde_mexico. Así que muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado todo este año. También les recuerdo que todos los temas que mencionamos en estos dos podcasts lo pueden encontrar muy bien explicado a través de todas las plataformas ya mencionadas. Así que sigan escuchando para que estén mejor contextualizados. Ya finalmente quiero agradecer por este año a ti, Víctor, también a la producción de Natalia Castañeda y también su mano derecha, Hanani Araujo, a todo el equipo de este podcast de Las Claves del Mundo. Nuevamente les deseamos un feliz año nuevo y también feliz Navidad si usted la festeja. Entonces nos vemos el próximo año. Gracias.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.